Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aliyas 60 y 61 de la sura de Anfal del Sagrado Corán, recitadas por el señor Rahnema.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa a'iddu lahum mastata'tum min ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Preparad contra ellos toda la fuerza, toda la caballería que podáis para amedrentar al enemigo de Alá y vuestro y a otros fuera de ellos, que no conocéis pero que Alá conoce. Cualquier cosa que gastéis por la causa de Alá os será devuelta sin que seáis tratados injustamente. Si, al contrario, se inclinan hacia la paz, inclínate tú también hacia ella y confía en Alá. Él es quien todo lo oye, quien todo lo sabe. Es verdad la palabra de Dios, el Elevado, el Supremo.
Thank you. Aquí, la cuna de civilización, cultura, el país de las mil y una noches, Irán. La voz exterior de la República Islámica de Irán en español presenta. Saludos y las buenas jornadas a ustedes, Radio Escuchas de la Voz en Español de la República Islámica de Irán, que en esta hora nos sintonizan. Les damos la cordial bienvenida a este espacio. Soy Fahime Shoja y les doy la bienvenida a escuchar nuestra programación que incluye algunos espacios muy interesantes preparados para el día de hoy. Gracias por sintonizarnos.
Treinta paradas con la caravana de Ramadán. En el nombre de Dios y con saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes de la Voz Exterior de la República Islámica de Irán. Les ofrecemos el primer programa especial con motivo de la llegada del mes de ayuno, el Ramadán, que esperamos sea de su interés. En el primer programa del especial programa de 30 paradas con la caravana de Ramadán, les hemos hablado de las virtudes del mes de Ramadán, el lugar de la oración en este mes, así como de la experiencia de algunas personas recién convertidas al Islam respecto al ayuno. Dios el compasivo en la vida del hombre ha puesto días y meses llenos de la dignidad y grandeza, días en los que los dones celestiales, como el soplo primaveral, refrescan el alma humana y le dan una nueva vida. Días que el cuerpo cansado y ignorado del hombre se distancia de los lujos mundanos y puede sentir y comprender mejor la presencia de Dios y las bendiciones celestiales. En estos días y con estas oraciones se puede colocarse en la órbita de la atracción divina y precipitarse hacia Él. El mes bendito de Ramadán también es uno de los momentos dorados en la vida del hombre, que ahora los celestiales y los ángeles, por la alegría de su llegada, han iluminado los cielos. El gran mes de Dios ha llegado con una aroma encantadora de la espiritualidad entre el pueblo cansado y negligente y ha animado el espíritu de los entusiastas. Ramadán, oh mes de luz y pureza, oh manifestación de la caída de la generosidad y bendición divina, le damos la bienvenida. El mes de Ramadán es el mes de Dios, mes de la bajada del Corán y es de los meses más queridos del año. En este mes, las puertas del cielo y el paraíso se abren y se cierran las puertas del infierno. La oración en este mes de recompensa y bendición, y especialmente en las noches del destino, es mejor que la oración de mil meses. El profeta de Dios, que las bendiciones de Dios sean para él y sus descendientes, en el sermón de Shabaniyé sobre la virtud y grandeza del mes de Ramadán ha dicho: «Oh creyentes, el mes de Dios con la bendición y su generosidad ha llegado hacia ustedes, un mes que ante Dios es de los mejores meses. Sus días son los mejores días y sus noches las mejores noches y sus horas las mejores horas. Han sido invitados al banquete divino y han sido de la gente de dignidad. En este mes, sus suspiros son oraciones, su sueño es oración, sus actos son aceptados y sus oraciones son bien recibidos. Pues, con las intenciones correctas y un espíritu limpio, llamen a su Creador para que les dé éxito para tener el ayuno y recitar el Corán. Con el hambre y sed en este mes, deben recordar el hambre y la sed del día de la resurrección. El desafortunado es aquel que sea privado de la bendición de Dios en este gran mes divino. El mes de Ramadán es el mes de la purificación, purificación del alma y la limpieza del interior. El mes de escapar de las cadenas satánicas y de las dependencias animalescas. El mes de los mejores días y noches. El mes de las mejores horas. El mes de las oraciones. Este mes es una combinación de las dificultades y las facilidades. Su dificultad es tener el hambre y la sed y la lucha contra los deseos carnales y las negligencias. Y su placer también es el sentimiento de acercamiento al amado y al Creador del universo. Ramazán, con toda la belleza, nuevamente ha sido invitada a nuestras casas y ha creado una alegría en el corazón de los musulmanes. Por otra parte, mientras se acerca el mes bendito de Ramadán, se crea un entusiasmo indescriptible en la vida de los musulmanes, que su primera experiencia del ayuno lo está experimentando en la vida. El mes bendito de Ramadán es el mes de Dios, mes de recuerdo y la mención de Dios. El menor indicio del cariño hacia el amigo es recordarle. Enamorado, se debe conocerlo de sus recuerdos continuos al amado. El recuerdo del amado es de los factores principales del interés y cariño. Los líderes religiosos y divinos siempre han considerado el recuerdo de Dios como de los instrumentos principales de la elevación de los creyentes hasta llegar al paraíso divino, porque la mención no es una repetición por la lengua, sino que es la presencia del enamorado en presencia del amado. La mención de solidaridad del enamorado con el amado y la convergencia del creyente con el adorado. El imam Ali, la paz sea con él, dice: la mención es la reunión con el amado. En realidad, quien recuerda siempre a Dios, Dios también lo recordará. Y esto es el mismo concepto de amistad y reunión con Dios. Tal como el cuerpo del hombre necesita de agua y alimento para la continuación de la vida, el espíritu del hombre también para la continuación de la vida espiritual y pasar por los grados elevados de la humanidad necesita a un alimento apropiado. El imam Ali, la paz sea con él, considera la mención y recuerdo de Dios como causa de la fuerza y poder del espíritu del hombre. En la virtud y las bendiciones sorprendentes de la mención y recuerdo de Dios en el mes de Ramadán, es suficiente recordar a las oraciones del imam Zainul Abedin, la paz sea con él, con Dios. La mención que causa el fortalecimiento del corazón y la vivencia del corazón. Y dice: oh Dios, mi corazón está vivo con tu mención, y mi dolor y tristeza se apacigua con oración hacia ti. Una de las particularidades de la mención de Dios, que también se lee en las oraciones del mes bendito de Ramadán, es la dulzura de las mismas, tal como el profeta de Dios en la oración del día para el mes bendito de Ramadán dice hacia Dios: oh Dios, saborea tu recuerdo para mí. Si el hombre no saborea la dulzura de la oración y servitud a Dios, no puede comprender la oración y el servidumbre a Dios, y no puede comprenderlo, por lo que se queda privado de sus efectos en la vida mundana y la otra. Oh mes bendito de Ramadán, ahora con toda sinceridad ha llegado a nosotros para ayudarnos a salir de la ciénaga del pecado e inobediencia de un año. Ahora tú has llegado para romper todas estas dependencias y colocarnos en un ambiente limpio y placentero y puro. Están ustedes en la sintonía de la Voz de la República Islámica de Irán, que se emite desde nuestros estudios en Teherán, capital de la República Islámica de Irán.
Visitando los museos de Irán. Qué grato estar con ustedes, amigos oyentes de La Voz en Español, en esta serie semanal cultural presentado por mi compañera Nancy Lui, quien les habla, Faime Shoya. Bienvenidos.
Saludos, amigos. Bienvenidos.
Visitando los museos de Irán es el nombre de una serie de 26 partes. Ahora les presentamos la primera. En cada capítulo les presentaremos diferentes museos en Irán y en cada programa visitaremos uno de los museos más prestigiosos de Irán y nos familiarizaremos con las obras más importantes que conserva. También abordamos la historia, la cultura y los mitos antiguos que se esconden en el corazón de los museos. Quédese con nosotros. Acompáñennos. El ser humano ha experimentado muchos altibajos a lo largo de su vida y han pasado miles de años para que cambie de un hombre de las cavernas a un agricultor o un artesano. Para comprender relativamente las condiciones de vida de los seres humanos del pasado, no podemos regresar a la antigüedad. Sin embargo, podemos estudiar los objetos que dejaron los primeros humanos y también podemos examinar su camino. Los científicos y arqueólogos han podido hacer una gran contribución para comprender algunas cuestiones del ser humano y su historia. Al estudiar cuidadosamente los objetos quedados y comprender la forma de vida de los hombres y las diferentes culturas, podemos ver los resultados de esos logros en los museos, lugares muy importantes que juegan un papel vital en las sociedades humanas y son los promotores de los fenómenos culturales más puros. Los museos son uno de los centros más importantes para la conservación de reliquias de generaciones humanas pasadas, así como de otras criaturas de este planeta. Cada uno de los objetos de los museos habla miles de idiomas, ya que proporciona documentos auténticos de arte, cultura e historia.
Se han presentado muchas definiciones para el término museo. Según el Consejo Internacional de Museos, afiliado a la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, el museo es una institución permanente sin fines de lucro al servicio de la sociedad y de su desarrollo y abierta al público, que adquiere, conserva, investiga, comunica, expone y exhibe con propósitos de estudio y educación colecciones de arte científicas, entre otros, siempre con un valor cultural. Existen diversas formas de museos. Algunos son muy grandes y muestran una variedad de colecciones, mientras que otros son más pequeños con una o más categorías específicas. Una variedad de museos, como museos de arqueología, bellas artes, ciencia, museos de ciencia y tecnología y muchos más contienen objetos muy valiosos. Hemos visitado muchos museos de cerca y conocemos algunas de sus funciones e importancia. Quizás le interese saber dónde se inventó el término museo por primera vez y qué significaba. El término museo proviene del griego museion, templo y lugar dedicado a las musas, las divinidades inspiradoras de la música y el arte. Había una colina histórica en la antigua Grecia donde la gente iba a adorar y adorar que se llamaba Museinón. Transcurrido el tiempo, la palabra se extendió a varios países e idiomas y hoy se pronuncia Museum en inglés y Museum en francés. Cabe recordar que los primeros museos formados en el mundo no tenían un propósito específico y solo había en templos sagrados como las iglesias católicas, templos griegos y templos budistas en Japón.
Amigos, están sintonizando el programa cultural visitando los museos de Irán a través de la voz en español de Parsudé. El primer museo fue construido en Alejandría alrededor de 280 a.C. por Ptolomé I Soter, fundador de la dinastía griega de los Lágidas en Egipto. Era un complejo que servía como santuario y centro de investigación intelectual, pero no tenía mucha función y significado conforme a los museos de hoy. Posteriormente, en la Edad Media, el museo encontró su significado en su forma actual, es decir, el lugar donde se conservan y exhiben obras históricas y artísticas. Ese museo medieval fue fundado en 1471 por el Papa Sixto IV. Durante el Renacimiento, cuando se produjo un gran cambio cultural y artístico en Europa, siglo XV en adelante, los museos también recibieron más atención y, transcurridos los años, fueron adquiriendo una forma más completa y se convirtieron en museos modernos y evolucionados. Además de los tipos clásicos de museos, muchos están acompañados con la última tecnología del mundo y ofrecen a los visitantes los logros más actualizados del mundo virtual. En el mundo actual, los museos son uno de los factores efectivos para atraer turistas a los países y tienen un gran impacto en la economía de los países. Uno de esos museos más destacados es el Museo del Louvre en París, donde se puede ver el pico de la museología mundial y que atrae a miles de turistas que visitan Francia cada año. El museo que ahora es un importante centro de investigación es el museo más grande del mundo. Antes de la Revolución Francesa, el edificio del museo era uno de los palacios reales de Francia, donde se guardaban valiosas obras de arte. Luego, en 1789, el palacio fue donado al pueblo francés con sus obras y en 1793 se convirtió en el Museo Nacional de Francia. Contiene alrededor de 38.000 piezas de arte prehistórica hasta el siglo XXI en un área de 72.735 metros cuadrados.
El Museo de Orsay en París, Francia, el Museo Metropolitano de Nueva York, Estados Unidos, el Museo Británico de Londres, Inglaterra, el Museo de la Acrópolis de Atenas en Grecia y el Museo del Prado de Madrid, España, se encuentran entre los más importantes museos del mundo. En Irán, el museo fue atendido por primera vez en el siglo XIX. El primer museo en Irán fue construido por orden del rey Nasser al-Din Shah de la dinastía Qajar en el Palacio de Golestán de Teherán, que por supuesto era un museo privado con varias piezas valiosas, reales e históricas. El museo solo estaba abierto para los aristócratas. En los años siguientes, entre 1916 y 1918, por orden del entonces ministro de Educación, Sani al-Dawleh, se estableció un departamento oficina de antigüedades o departamento de arqueología con el objetivo de controlar y auspiciar la situación de las excavaciones ilegales. En la misma jornada se estableció el Museo Irán Maref. El museo alberga antigüedades, azulejos, cerámicas, monedas y armas, por lo que se considera el primer paso efectivo en la historia de los museos iraníes abiertos al público. Más tarde se estableció uno de los museos más importantes de Irán, el Museo Nacional de Irán, en 1937 o 1316 de la Hegira Lunar. Además, hay otros museos muy importantes en Irán, como el Palacio Museo Golestan, el Museo Nacional de Joyas, el Museo Abdugunié de Vidrios, el Museo de Arte Contemporáneo, el Museo de la Comunicación, entre otros. A lo largo de esta serie les presentaremos cada uno de ellos. Amigos oyentes, en la primera parte del programa, Visitando los Museos de Irán, conoceremos la historia de los museos de Irán y el mundo y hablaremos sobre los museos más importantes. Estimados oyentes, si están interesados en la historia de los museos y las civilizaciones iraníes, síganos durante esta serie. En el próximo programa visitaremos el primer Museo Nacional de Irán y nos familiarizaremos con los objetos más importantes que hay en ese lugar. Hasta entonces.
Amigos, el tiempo de la radio se pasa muy rápido y hemos llegado al final de este programa. Les esperamos la próxima semana.
Gracias, amigos, por atender este programa. Sigan en sintonía.
Nos sentimos viajeros y a dos visitas les vamos a pedir que nos acompañen. La primera, la que realizamos a esta fortaleza califal en la localidad de Gormaz, que se convirtió en un enclave decisorio para frenar el ataque de las tropas enemigas. Después partiremos hacia Medinaceli. Allí nos aguarda otra alcazaba donde se dice que vino a morir el famoso caudillo Almanzor en el año 1002. De aquella época quedan también calles laberínticas tan estrechas que pueden incluso tocarse con las manos. ¿Nos acompañan?
La imponente fortaleza califal de Gormaz se alza sobre el Valle del Duero y majestuosa domina el territorio, manteniendo inalterable su principal función defensora. Y de la longevidad presume este castillo, pues se puso su primera piedra en el año 756. El problema de las fortificaciones musulmanas en España se plantea principalmente en el origen. Llevados inicialmente por un impulso romántico, tradicionalmente se asemejan estas construcciones a los castillos señoriales de las historias de caballeros y princesas. Y, curiosamente, todos se levantaban después del siglo X. Así, se estableció un esquema de soportes endebles que poca luz arrojaba sobre el pasado de estas fortalezas.
Hasta los años 50 y 60, el conocimiento que se tenía se basaba en la imagen romántica de las fortificaciones existentes. Se consideraba que esencialmente eran solamente castillos monumentales. Los amigos de los castillos, en sentido amplio, no solamente lo referido a la asociación, dividían los castillos en castillos roqueros y castillos llaneros. Y se entendía normalmente como una loa de una imagen muy romántica, con el señor, que era realmente un gran militar, era un ser noble, y pues había unos castillos que además eran cristianos, otros castillos eran de musulmanes.
¿Y cómo se sabía que un castillo era musulmán? Por rasgos distintivos como constituían los sillares de los muros y los arcos de herradura en las puertas de entrada de sus recintos. También por los documentos que acreditaban el traspaso de poder de musulmanes a cristianos, o las tradiciones que atribuían su propiedad a los árabes. Todo esto, sin embargo, no hace más que acrecentar las dudas y problemas de las dataciones, por lo que caemos nuevamente en la simplificación de conceptos, llegando a asimilar como califal todo lo que fuera grande y grandilocuente, como lo era la mezquita de Córdoba, referente de este tipo de construcciones.
Entonces ahí se ha organizado toda una estructura de que arco de herradura igual a califal. Califal es bueno, califal tiene la mezquita de Córdoba, la mezquita es un gran monumento que es respetado por Carlos V, que es el gran emperador, y por lo tanto aquí nos quedamos todos quietos, muy tranquilos, ya lo tenemos resuelto.
Pero la clasificación de los castillos es mucho más compleja. Y para conocerla hay que remitirse a la llegada de Abderramán I y la instauración del Califato Independiente de Córdoba.
Él describe muy bien su llegada y con lo que se encuentra en un verso recogido en una fuente antigua conocida como Akhbar Mashmua. Y él escribe, con otro motivo, escribe unos versos que describen su llegada a la península. Y dice así: nadie como yo, impulsado por una noble indignación y desnudando la espada de doble filo, cruzó el desierto, surcó el mar y, superando olas y estériles campos, conquistó un reino, fundó un poder y un minbar independiente para la oración. Organizó un ejército que se hallaba aniquilado y pobló ciudades que se hallaban desiertas. Y después llamó a su familia toda a parajes donde pudo venir como a propia casa.
Bajo su mandato se firman pactos que otorgan tierras para su explotación a agricultores y se forman las calas, asentamientos de población musulmana en torno a un territorio. Para hacer frente a sus impagos de tributos, manda al Abderramán I construir una serie de fortalezas de marcado estilo califal, utilizadas para el control de la población y la defensa contra el enemigo. El mayor ejemplo de estas lo constituye Ghormaz, la mayor fortaleza califal de la Europa de su época.
Ghormaz es un gran ejemplo de este tipo de fortificación. Fortificación que enlaza con el poema de Abderramán I. ¿Cómo podemos empezar a pensar que Ghormaz es una fortificación de fecha tan alta contra lo que siempre ha dicho de que es del siglo X? Bueno, los estados siempre tienden a generar formas visibles de poder, símbolos de poder. Y uno de los símbolos de poder de Abderramán I, precisamente, es tener un aparejo real, una forma de montar las piedras para que se vea que son obra suya, obra relacionada con el Estado.
Lo primero en lo que hemos de fijarnos al visitar Ghormaz es en su aparejo, claramente similar al de la primera mezquita de Córdoba, levantada, como ya sabemos, bajo mandato del emir Abderramán I. Es característico también la reutilización de materiales de la zona, pudiendo encontrar entre su argamasa piedras de civilizaciones anteriores, estratégicamente expuestas para demostrar el dominio ejercido sobre ellos, como una forma de marcar el territorio.
En principio, lo que caracteriza arquitectónicamente a unos y otros es que las estructuras oficiales todas tienen el mismo aparejo. Todas tienen un aparejo relacionado con los aparejos existentes en Córdoba, o bien porque están en la mezquita de Córdoba, o bien porque están en Alcázar, o bien porque están en Medinazara. Y esto, digamos, que son las señales de identidad primarias que manda el Estado cordobés sobre lo que es su marca de control de territorio.
Gormaz es el mayor ejemplo de fortaleza califal de su tiempo. Alcanza casi los 400 metros de longitud y se alza sobre una placa de caliza bastante débil. Es este su único problema, pues el desgaste y erosión ya derribaron parte de la muralla primitiva en el siglo XIV.
Hay una gran parte que debió ser de uso colectivo y de usos menestrales o de usos artesanales. También debió servir para que pudiera hacerse la oración colectiva, porque hay unos nichos que además son de primera época del castillo y además usando técnicas iguales que las que se usan, por ejemplo, en Rusafa, en Siria, de vaciado de la pared. Es decir, no de que cuando se va a construir ya se prevé dónde van a estar los nichos de Mihrab, sino que primero se hace la pared y después se vacía.
Esta parte ocupa el 70% de su lado occidental, donde también se ubica el gran arco califal del castillo.
La jamba izquierda del arco, o la jamba derecha si se ve desde fuera, la jamba derecha del arco está apoyada sobre una ménsula romana. Y hay que pisarla para entrar al castillo. O sea que aquí tenemos otro pequeño dato que nos está hablando del, digamos que del proceso de humillación que se produce siempre en los casos de invasión y de ocupación.
Las torres que caracterizan a la fortaleza desde lo lejos presentan también características singulares. En ellas se utiliza por primera vez el ladrillo como fórmula para aligerar la construcción.
Conforme nos acercamos a un gran macizo de construcciones que hay en el lado este, comúnmente conocido como el Alcázar, hay otra puerta, hay dos puertas. Una puerta fue inutilizada como consecuencia de la caída de un lienzo, como he dicho anteriormente, en el siglo XIV. Y entonces ahí se amortiza una puerta en un cubo que queda, que es una puerta en codo. Y el acceso actual al castillo desde el aparcamiento se hace por una puerta gótica cuyos elementos esenciales fueron robados para aprovecharlos como piedra ya tallada en otras construcciones, no sabemos cuándo.
El lado oriental nos descubre una gran fachada, donde se hallan embutidas una serie de almenas, pertenecientes al primer momento del castillo. Sobre ella se advierte un realzamiento de la muralla realizado en el siglo XIV, que entronca directamente con la torre mudéjar de la fortificación.
La torre mudéjar tiene un matacán. Los soportes del matacán son seis ménsulas que están muy bien decoradas y que son también enlazan con la ornamentación que hay en la puerta de San Esteban, en la mezquita de Córdoba, que es la primera puerta que hay de la primera mezquita. Estas ménsulas son, ahora al revés, son expolia de los cristianos. Y enlazan con, posiblemente, con tejaroces que debió de haber encima de los seis nichos de los tres nichos de la musala. Es decir, cada nicho que debió estar revestido de yeso y de estuco y ornamentándolo para hacer una ornamentación del arco, debió tener unos tejaroces pequeños, sostenidos por unas ménsulas. Y debieron de ser dos ménsulas por cada uno de los arcos. Y todo esto debió tener una banda decorativa en la parte superior, que no sabemos cómo pudo ser, no tenemos ni idea, ni en qué material, ni cómo. Pero esto debió ser el tejado que ayudaba a sostener el tejadillo para que no se mojaran los nichos de los majares.
La puerta en codo que se halla bajo esta torre da paso al alcázar, construcción principal de la fortificación, donde se encuentra la zona más primitiva del castillo, sus almenas.
Nos encontramos con cuatro hechos señalados. Uno, aljibes. Hay unos aljibes bastante grandes en el interior. Segundo, un acceso interior a una torre, que es la torre que está en la cara norte, tradicionalmente conocida como Torre de Almanzor, pero que es original del primer castillo, de la primera edificación. En esa fachada norte hay una poterna con característica constructiva del siglo VIII, y después en el extremo noreste hay una gran torre.
Con un sistema de construcción que no permite el acceso interior a los pisos, únicamente exterior. Muy cerca de este castillo, y más alejado en el tiempo, nos encontramos la ermita de San Baudelio de Casillas de Berlanga. Con este nombre poco se adivina la presencia árabe, pero nada es más sorprendente cuando ponemos un pie en su interior. Toda su arquitectura denota una clara influencia del islamismo, desde sus muros exteriores hasta este pequeño bosquecillo de columnas, solo visto en el Califato de Córdoba. Esta ermita mozárabe, de nave única y cabecera rectangular, fue construida a fines del siglo XI. La singularidad de este edificio dedicado a San Baudelio, santo galorromano del siglo IV, cuyo culto aparece documentado en los pasionarios mozárabes, estaría justificada si suponemos que sus reliquias fueron custodiadas en el espacio existente sobre la palmera. Otras reliquias buscadas y veneradas hasta el siglo XIV son las que descansan bajo el recinto de la Alcazaba de Medinaceli. Medniat Salim, como así era conocida entre los árabes, se ubica estratégicamente en el Valle del Jalón, dando paso por un lado a la cuenca del Ebro y sirviendo de escala para ascender a la meseta castellana por el otro. Así lo entendieron los musulmanes, que no dudaron en ubicar en ella la capital de la línea defensiva del Duero. En ella se han encontrado numerosos restos celtíberos y sobre todo árabes, como los restos de muralla que asoman al sur en fábrica de sillarejo irregular de pieza grande con argamasa. Como es habitual, hoy no quedan más que apenas ruinas del muro defensivo de la ciudad. Afortunadamente, el principal bastión de la localidad sigue en pie, su alcazaba. Reconvertida en castillo, la primitiva alcazaba descansa en los muros externos que la sujetan en pie sobre el terreno, el llamado campillo del castillo. Es de planta casi cuadrada y cuenta con torreones circulares en tres de sus esquinas, con una rectangular torre del homenaje situada en la esquina de levante. Fue residencia de los duques de Medinaceli antes de la construcción del Palacio Ducal, y desde el siglo XIX contiene un cementerio.
Bueno, pues Medina Celi siempre ha formado parte de toda la historia de todo tipo de culturas y entre una de ellas es la árabe. Por supuesto, estamos aquí delante de la Alcazaba, en la zona en que estaba ubicada la Alcazaba y, por supuesto, con su alcázar. Cuando más auge coge Medina Celi en época árabe es cuando el caudillo Almanzor, un gran estratega militar, pues forma parte de la Medina Celi, de la capital de la Marca Media. Entonces, a partir de aquí, hace todas sus incursiones a las tierras hacia los cristianos. Cuenta la historia y la leyenda de que, bueno, pues en teoría, Almanzor, al estar aquí ubicado, estuvo más de 30 y 40 años, pues murió aquí, por supuesto, también.
No sabemos muy bien cuál es el proceso legal que ocurre, pero lo que sí parece cierto es que a lo largo de toda la ocupación islámica mantiene su estatus de ciudad, de Medina.
Bajo el mandato de Abderramán III, Medina Celi se repoblará, estando Galiz en el siglo X al cargo del gobierno de la plaza, que será la capital de la Marca Media, y al que el gran caudillo Almanzor derrocará en batalla. Almanzor, por cierto, fue a morir en las proximidades de Bordecórex, huyendo de la derrota de Calatañazor. Y dice la leyenda que se encuentra enterrado en Medina Celi, junto con el polvo recogido de sus múltiples aceifas contra los cristianos, aunque nunca se encontró su tumba. Añade la leyenda que quien la busque habrá de empezar por el cuarto cerro de esta loma. Documentos de la época hablan de peregrinaciones hasta Medina Celi tras su muerte. Pero volvamos a la historia urbana. El trazado de sus calles no pueden negar la presencia árabe. Callejones estrechos, sin trazado definido, así lo atestiguan. Arco bien designado Puerta Árabe. Puerta de la Villa es el acceso de poniente a Medina Celi. Seguramente constituyera una de las cuatro puertas del primitivo campamento romano. Y debió ser reconstruida y ligeramente variada de su posición en época árabe, de ahí su nombre. Junto a ella se establecían en numerosas ocasiones mercados, dada la escasez de grandes espacios dentro de la ciudad. Grandes bloques componen la base de la puerta árabe, dando paso en altura a piezas de menores dimensiones que permiten la apertura de un pequeño arco apuntado definido por estrecho y alargado dovelaje.
Arquitectónicamente no queda mucho. La arquitectura que queda de la muralla se corresponde con la arquitectura de la poca que conocemos hoy por hoy del castillo de Alcalá la Vieja, que es donde estaba la sede de la Cala. La Cala de verdad estaba enfrente de la ermita de la Virgen del Val. Y sí, hay una concordancia de la arquitectura, lo poco que se sabe, la arquitectura de la puerta emiral de la Cala con las murallas de Medina Celi. Pero por lo demás, pues es parte de un mundo que hay que conocer, que hay que estudiar más, hay que estudiar más todo lo que es las torres, tanto estatales como privadas, las ermitas.
Vestigios de la época árabe, por supuesto, además de la Alcazaba y después convertido en fortaleza y en residencia de los duques de Medina Celi, por supuesto tenemos también restos de murallas y vestigios también de la época de cuando estaba ubicado aquí los árabes, pues tenemos los aljibes y tenemos hasta neveras todavía en buen estado y buena conservación.
Junto al beaterio de San Román y extramuros se encuentra esta curiosa construcción, cuyo origen se atribuye a la etapa de dominación árabe de la villa. Un nevero cuya finalidad era el almacenamiento y conservación de la nieve en invierno para su uso durante la estación cálida.
También este patrimonio fue declarado bien de interés cultural en la categoría de conjunto histórico. Esto fue en el 28 de noviembre de 1963 y es que, juzguen ustedes, ¿es o no es digno de permanecer en la memoria? En nuestro próximo programa seguiremos descubriendo parte de este legado inmortal.
Todo lo que inicia termina y nosotros hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. No olviden sintonizarnos mañana a la misma hora, esperando lo hayan disfrutado. Sigue en compañía de la mejor radio en tu día.